Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba. Programa Lauton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, como medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Europa y el mundo democrático estremecido por el ataque al primer ministro eslovaco. Robert Fico, primer ministro eslovaco, está en estado de salud estable, consciente, pero grave. Estuvo en peligro de muerte en el hospital después de un atentado terrorista de connotación política, al parecer realizado por un lobo solitario. ¿Quién es Robert Fico? ¿Quién es el asesino y sus motivaciones? ¿Cuál es el país de Eslovaquia? Estas preguntas comenzaremos por la ubicación geográfica del país y después definiremos las demás. Existen dos países y una región que se parecen en la pronunciación y escritura. El país donde intentaron asesinar al primer ministro es Eslovaquia. El otro es Eslovenia. Y también está la región de Eslavonia, en Croacia. Todas en Europa y dentro de la Unión Europea. Eslovaquia es un pequeño país de Europa Oriental, de 49.035 kilómetros de tamaño y una población de 5.460.185 personas. Y limita al norte con Polonia, noreste con Chequia, al oeste con Austria, al este con Ucrania y al sur con Hungría. El lugar donde fue atacado el primer ministro fue en la ciudad de Hanlúa, perteneciente al distrito de Prievidza, también capital de la región de Trenč, en la parte occidental de Eslovaquia. Eslovaquia, junto a Checa, formaron el país de Checoslovaquia en 1918. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y desintegración del Imperio Austrohúngaro de 1867 a 1918. Recuérdense que la familia de los Habsburgo tuvo este imperio antes con otro nombre a partir de 1526. Eslovaquia estuvo independiente en el periodo de 1935 al 45. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial entró de nuevo en la República de Checoslovaquia, pero ahora bajo el dominio soviético. En 1968, dentro de la Unión Checa, Eslovaquia logró su asociación federativa y después más y su independencia la total en 1993, después de la caída del campo socialista. Un dato de interés histórico es que en 1968 Checoslovaquia fue invadida por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, en respuesta a las grandes manifestaciones en favor de la democracia y la libertad que el pueblo exigía. El pueblo fue aplastado. Para la vergüenza de los cubanos, el tirano Fidel Castro apoyó públicamente la invasión al pueblo checoslovaco en contra de sus propios principios constitucionales de no injerencia en países independientes y soberanos. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, escapó de la muerte al estilo lo milagroso de los intentos de magnicidio del presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Fico se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Ruger de la ciudad de Banská Bystrica, donde fue operado de urgencia de heridas de bala en el abdomen y las extremidades. Y fue estabilizada su salud la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, y el presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, se solidarizaron con el primer ministro Fico y llamaron al país a estar en paz y no violencia. El miércoles 15 de mayo de 2024 fue el ataque, donde 5 disparos impactaron el cuerpo del primer ministro Robert Fico. Fue en plena vía pública, después de una reunión de su gabinete y a la salida de la Casa de la Cultura local. Cuando se dirigía a saludar a un grupo de conciudadanos que lo esperaba detrás de la cerca protectora de la ciudad de Hanlúa. El tirador fue detenido en el lugar de los hechos e identificado como Jura Cintula, de 71 años, partido de oposición de izquierda radical eslovaquia, progresista, fundador del movimiento contra la violencia. Era jubilado y hacía guardia de seguridad privada en un mercado. El agresor manifestó que no le gustaba la política del gobierno y la policía eslovaca lo ha acusado de intento de asesinato premeditado por venganza y definió el intento de manicidio de claras motivaciones políticas. Pues luego eslovaco está conmocionado por el intento de magnicidio y sus motivos políticos. Los partidos llamaron a la estabilidad y evitar la violencia y el odio en un ambiente de creciente polarización política. Al menos todo parece indicar que no habrá violencia callejera. la comunidad internacional, los políticos europeos y otras naciones presentaron sus condenas y solidaridad con el primer ministro Fico y sus conciudadanos eslovacos. El trauma del magnicidio y los asesinatos políticos hacen una profunda debilidad a la democracia europea, que se exacerba con la invasión no justificada de Rusia putinista y Ucrania y la búsqueda de romper el orden democrático representativo y liberal durante la Segunda Guerra Mundial, que se acordó por las potencias de instaurar esta democracia representativa y dejar atrás el viejo orden de los imperios, donde constantemente había cambio de frontera, violencia, y conllevó a estas dos guerras mundiales. Pero el objetivo de la invasión de Putin a Ucrania es romper este orden democrático surgido de la Segunda Guerra Mundial, donde predominan las repúblicas y el respeto a la soberanía nacional de todos los estados y sus fronteras. Y por eso el objetivo de el nuevo orden mundial, imponer al mundo de una forma autocrática, que no se debe permitir este suceso que está conduciendo a una de las peores guerras después del año 1945 en Europa. Esta violencia política no puede ser trasladada a los países democráticos de la Unión Europea, y los eslovacos y compatriotas europeos tienen muchos ejemplos de paz y de arios democráticos en apoyarse, como el presidente checoslovaco Vlado Havel, que aceptó la partición del país después de la independencia entre el pueblo eslovaco y checo, y sin embargo esa ruptura de la Unión Federal de muchos años fue muy dolorosa para todos, pero especialmente para Havel, pero ejemplar por su forma civilizada de transitar hacia la independencia de los dos países a través de una propuesta popular civilizada. Y este es el paradigma para los eslovacos y los pueblos europeos que se debe de continuar. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura La democracia en Chan y titulado La verdad es la que mantiene el espíritu de libertad de los pueblos. Realmente, cuando se lucha, se busca vivir en un proceso, en el caso de los cubanos, la mayoría de los pueblos que son republicanos, o sea, son repúblicas, no monarquía, de un Estado de Derecho donde los poderes estén separados y balanceados para poder dirigir la nación y que no haya un exceso de poder por ninguna de las partes y pueda disfrutarse ampliamente ese espíritu democrático en la nación. Y eso es lo que es una república. Y aunque en Cuba dicen que es una república, pero eso es falso, porque en realidad es una tiranía totalitaria que viola este precepto republicano de la división de poderes y el respeto de los derechos humanos básicos. Lo esencial que debemos recordar ahora es si existe o no libertad de opinión, de expresión en Cuba. Y como sabemos, esto es uno de los acápites que viola frecuentemente la tiranía castrocomunista y que siempre anda violentando este proceso que ha llevado a la prisión a muchísimas personas. Se habla de más de 1,000 personas presas, incluidas mujeres y niños. Este proceso ha violentado la libertad del pueblo cubano y siempre han tratado de exponer que en Cuba existe democracia y libertad socialista, que eso es falso, porque el socialismo simplemente es violentar todos esos derechos de las personas y maniatarlo a una estructura política que es la democracia socialista llamada la tiranía del proletariado, impuesta por la violencia, que como bien ellos han dicho en sus libros los teóricos, que es la partera de la historia, y la lucha de clases, que es ese odio entre las diferentes personas y grupos en el país. Por eso la verdad debe ser un proceso que esté en nuestra conciencia para poder luchar, y ha sido siempre tratado por los diferentes teóricos que seguimos aquí en este cuadro de desobediencia civil que siempre hemos estudiado, y que todos estos apóstoles de la no violencia, como es Henri Soró, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, León Tolstoy, han hablado de este proceso de que en realidad, debido a la verdad, podemos echar abajo todo ese proceso de engaño y mentira que se relaciona con las dictaduras, especialmente la cubana. Y recientemente Díaz-Canel habló con un periodista español de que había libertad de opinión en Cuba y que nadie era perseguido ni maltratado por esta situación. Y aquí es donde vemos la esencia mentirosa del sistema, porque sabemos que muchos han recibido golpes, muchos han sido multados, muchos han sido puestos en prisión, y es producto de esa violencia contra la libertad de opinión, porque opinar te necesita al menos un compañero donde compartir con ellos. No va a ser un monólogo, usted puede escribir un monólogo, pero si lo escribe o lo pone en un teatro es para publicarlo, y entonces ya ahí es una libertad de opinión, y siempre tiene que haber una o dos personas que puedan oír esa opinión para que sea un intercambio entre las personas, porque ese es el objetivo de expresar las opiniones, que las personas puedan adherirse y comentar y cambiar lo que se desee hacer, y democráticamente, oyendo todas las personas, compartir. Y esto no se puede hacer aquí en Cuba, porque incluso está estipulado por ley, tanto constitucional, o sea, recuérdese bien el adefesio constitucional de ahora del 2019, que es donde violan esa libertad de opinión de las personas, y también en el caso del Código Penal, donde se registran algunos artículos donde lo sancionan ustedes si critica a algunos directivos de la administración, y ahí es donde se demuestra que realmente existe una gran violación a este derecho de opinar. Y recuerden que el artículo 19 de los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, los pactos estos internacionales de derechos humanos, nos dice bien claro que en el artículo 19 que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas de todo índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, autística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y esto es lo que demuestra que no lo podemos hacer aquí en Cuba, porque simplemente el cubano está independiente con su periódico oficialmente registrada en el Estado, y por eso no hay libertad de opinión ni de información. Incluso las radios todas son estatales, y los únicos que hablan ahí son los del Partido Comunista o los que apoyan al Partido Comunista, lo que es la seguridad del Estado. Y ese partido determina quiénes son los que hablen, igual que la televisión, o sea, que es estatal, que ellos dicen que es del pueblo, pero nadie del pueblo puede estar participando directamente en esos programas si no es autorizado por el Partido Comunista y la seguridad del Estado. Esa es la gran verdad que existe para nosotros los cubanos, que se violenta este derecho básico de las personas. Hasta más elemental de tener una religión se viola, porque no hay libertad de religión en nuestro país. Y una de las cosas que es vergonzosa, ¿verdad?, es que ellos dicen que apoyan al pueblo, que ayudan a los pobres, y eso es verdaderamente falso, no se ajusta a la realidad, porque el apoyo que le dan al pueblo, la ayuda que le dan al pueblo es corrompida, porque el objetivo es ese, engañarlo y para mantenerlo subyugado, y esa subyugación es para mantenerlo a ellos en el poder. Y son cosas que nosotros, como ciudadanos libres pensadores, no debemos permitirlas, y al menos lo mínimo que podemos hacer es compartir esas opiniones con ustedes, y que en un futuro poder unir todo ese pensamiento y llevarlo a la práctica para lograr verdaderamente el cambio hacia una democracia con libertad, donde se respeten los derechos humanos básicos, estos leídos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos internacionales de derechos humanos civiles y políticos, que son los que protegen esta identidad humana de cada persona. Pasamos pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de alguien muy importante, como es Diógenes de Sinope, filósofo griego que nació en el año 400 a.C. y murió en esa misma era de 323. Y nos dice, pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes, ay Diógenes, si aprendiera a ser más sumiso y adorar más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Y Diógenes le contestó, si tú aprendieras a comer lentejas, no tendría que ser sumiso y adorar tanto al emperador. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Ojalá que pudiéramos comer esas lentejas de Diógenes para ser independientes, para no ser sumisos ni estar adorando a ese emperador que es el régimen castrocomunista. Y nosotros los cubanos tenemos que pensar que nuestros compatriotas, esos grandes que han hecho la patria de Cuba, también pensaron, así como Diógenes, que preferían la lenteja antes de tener una pomposa cena y tener que estar sumiso y adorando al imperio colonial. Y por eso el tema que le traigo hoy es relacionado con ese espíritu patriótico de los cubanos y está titulado 20 de mayo, nacimiento de una nación. El 20 de mayo de 1902, hace 122 años, nació oficialmente la República de Cuba. Recordemos que en esta fecha también suceden muchos hechos importantes para el pueblo cubano, que es el 19 de mayo, pero de 1850, que ondeó por primera vez la bandera cubana en Cárdenas, Matanzas, y un 19 de mayo, pero hace 129 años, cayó nuestro apóstol José Martí en combate. Y todo esto enriquece a nuestra nación, y por eso cuando el 20 de mayo se arrió la bandera cubana y alisarla hundió libremente ya sola, se comprendió todo el esfuerzo y sacrificio de todos esos mambises que hicieron en los campos de batalla desde 1868 hasta 1995 con el final de la guerra en 1898. Pero antes hubo otros cubanos dignos que alzaron sus voces y uno de esos fue esta cuando se instauró la bandera cubana en Cárdenas, que fue Narciso López con un grupo de combatientes cubanos que y otros que apoyaron a esta insurrección que entraron en Cárdenas para liberar a Cuba, pero no se pudo hacer en esa época. Y también recordar el proceso del 4 de julio de 1851, donde Agüero y un grupo de patriotas también estuvieron alzados por la libertad de Cuba. Pero todo este periodo nosotros debemos recordarlo, ese 20 de mayo, porque ese 20 de mayo es lo que le molesta a la tiranía, porque ahí es donde nació el pueblo cubano oficialmente y reconocido por todas las naciones del mundo, donde se expuso que Cuba era una república libre y soberana. Muchos critican, no, pero bueno, le impusieron una enmienda PLA. Sí, es verdad que hubo una enmienda PLA, pero hay que recordar que la liberación de los cubanos fue que lucharon, sí, los mambises ahí por su libertad, pero al intervenir en una guerra hispanoamericana, los del norte fueron los que llevaron el mayor peso en ese momento, una potencia naciente que destruyó el imperio ya decayente colonial español. Pero lo importante fue que el pueblo americano, sí, en su república norteña, ahí en ese congreso donde está el Senado y los representantes del pueblo americano, decidieron con la resolución conjunta de 1898 decir que el pueblo cubano tendría que ser independiente y soberano. Y esa es una de las grandes decisiones que marcó el paso de independencia del pueblo cubano. Muchos se quejan porque, bueno, no impusieron una enmienda PLA, sí, pero la enmienda PLA la discutieron entre los cubanos y los cubanos podían haber decidido no aceptarla, aunque nos demoraríamos mucho más para hacer república. No sería en ese año, sería más adelante, como sucedió con los irlandeses, que siguieron luchando en el Congreso, en el Parlamento de ellos, hasta que los británicos le dieron la independencia. Y en el caso este de los cubanos, decidieron que sí, que era necesaria tener ya la independencia, que no podían esperar más después de tantos años. Recordemos 1868, que empezó ya como tal la guerra de independencia de multitudes de cubanos en los campos de batalla. Se decidió, bueno, que había que aceptarla para lograr la liberación del pueblo cubano, ser soberano e independiente, y después, a través de la diplomacia, de forma civilizada, de forma democrática, lograr quitarle enmienda para que se logró en el año 34, de 1934, se suspendió la enmienda para Cuba. Pero no hay que estar disgustado porque hubo una enmienda para, porque lo más importante es que nacimos como república. Y si te vas a poner disgustado, como hicieron un grupo que derribaron esa misma república de 1902 y su constitución de 1901, cuando la rebelión de 1903, que le llaman la revolución del 33, donde algunos izquierdosos, comunistas puros, otros, derribaron ese orden social y llevó a un periodo de violencia, alrededor de una década de violencia en las calles y derramamiento de sangre de cubanos, que eso no podemos permitirlo en nuestra Cuba libre y democrática. Tenemos que ser civilizados, tenemos que ser adheridos a la ley, siempre buscar que la ley sea representativa para todos y que lleve la justicia y no la injusticia, como en algunas ocasiones, ejemplo, en esta misma constitución de 1901 no votaban las mujeres, que se logró después ahora en el año 34. Y esto es de importancia, ¿por qué? Porque, claro, así era el orden mundial en ese momento, pero se logró en la constitución de 1940, ya todos los ciudadanos tenían derecho a votar, independientemente del sexo y la raza, que fue un proceso evolutivo. Pero si usted se va a adherir, no voy a ser cubano porque tenía una carta, una enmienda, figúrese usted. Entonces, grandes naciones que llevan más años que el pueblo cubano, como ejemplo Japón y ejemplo Alemania, que hicieron lo mismo que nosotros, incluso peor, porque a ellos las tropas que intervinieron en el país fue la guerra contra ellos mismos, no en el caso del ejército norteamericano, que no era contra el cubano, era contra el imperio colonial, incluso era para liberar al cubano, así se hizo, porque fue esa la resolución conjunta de 1998 firmada por el pueblo americano, por sus representantes, y después aceptada por McKinley. Recuérdense que eso fue el 19 de abril de 1898 y McKinley la firmó al otro día. Y el pueblo, mire, ahora usted a Japón, una superpotencia económica, mire usted Alemania, otra superpotencia, y siguen con sus constituciones de originales. Siempre hay personas que quieren cambiarlas, que generalmente son los izquierdosos, pero esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener. Ahora, bueno, nosotros tenemos que irnos a un proceso de liberación, de cambio en la situación tiránica que existe en el país, para instaurar una democracia y que esa periodo de tránsito, bueno, en el caso especialmente de un grupo de personas en donde me incluyo yo, pensamos que debe ser el tránsito ese a través de la constitución de 1940, y después los que sean elegidos democráticamente por el pueblo son los que deben de determinar si se sigue o no con ese proceso constitucional o si hace uno nuevo. Pero lo real es que hay que hacer una república de Cuba libre, donde los poderes sean independientes, existe el Estado de Derecho y que se respeten los más elementales derechos humanos y las libertades fundamentales. Y ese es lo que deseamos este 20 de mayo para todos los cubanos que viven libertad y democracia bajo una república. Pues gracias a los radioenses que comparten conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.